5:20 de la tarde en Montevideo. Son 3 o 4 horas, ahora me vino la duda. En París voy a recibir al capitán de la selección, a Diego Lugano. ¿Cómo andas, Diego?
Bueno, buenas tardes, Gonzalo. Acá son 3 horas más que en Uruguay. Y bastantes grados también, menos.
Claro, acá yo recién...
Pasa por ahí la diferencia, más que por el horario.
Yo recién te decía por interno, acá estamos arriba de los 35 grados, 30 grados estos días. ¿Cómo está el otoño parisino?
Y bueno, acá estamos con unos 5 grados más o menos, pero un frío que se deja llevar, que tampoco nos vamos a quejar mucho.
Ahora, te voy a decir, creo que hay varios que por estar en París te cambiaremos la temperatura.
Puede ser, no, pero sé que es un frío como sabemos, un frío seco que bueno, que no se hace sentir tanto y te deja hacer las actividades normales, ¿no? Que quieras hacer. Obviamente que todavía no ha venido lo peor del invierno y no ha nevado nada. Vamos a ver cuando venga lo peor, ¿no? Pero por ahora está bastante lindo.
¿Estás viviendo cerca del centro de París, medio alejado? ¿Cómo es la vida ahí?
No, estamos en un punto precioso. Estamos acá prácticamente a 200 metros del Arco de Triunfo, bien en el centro de París, una zona, bueno, de apartamentos, espectacular, la verdad que muy, 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 muy lindo. Estás en el centro de París, ¿no? Imagina que tenés todo lo que quieras y lo que no quieras, y bueno, la verdad que hace un mes y medio, 2 meses que nos mudamos, o sea que recién estamos comenzando a disfrutar de, obviamente, de todo lo que tiene por arte esta ciudad y este país, ¿no?
Yo te iba a decir, sí. A mí me da una envidia. ¿La has podido trillar algo? ¿Has podido ver recorrer, ir a algún lugar, meterte en la Isla de la Cité, ir a Notre Dame, a la Conciergerie, no sé, al Louvre? ¿Has metido ese tipo de cosas o todavía no?
No tanto. Fuimos a Versace con Karina, que estuvo lindo. Está el Louvre, a pesar de que lo tenemos a prácticamente a 700 metros, está tan cerca que siempre lo dejamos para mañana y no hemos ido todavía. Claro. A Notre Dame, cuando fuimos, justo la luna estaba cerrada y nos sacamos fotos de afuera, o sea que no hemos entrado, hay que volver. Y bueno, pero así como lugares históricos, hay una cantidad, pero hemos tenido ya la oportunidad de ir con los chicos a la Aero Disney, al Parque de la Ciencia, al Museo también de la evolución, que es espectacular, la verdad que son dos lugares extraordinarios que yo no sabía que estaban tan lindos, que también vamos a volver. Y bueno, está así como lugares como museos y lugares culturales para ir. Tengo una lista de 3-4 hojas que me la hice preparar, o sea que tengo para divertirme para estos años, ¿no?
Yo te recomiendo, para que pongas arriba en la lista, el Museo d'Orsay, que entre otras cosas tiene una sala de Van Gogh que, aunque te guste, más allá que te guste o no la pintura, es impresionante, vas a ver. Así que yo te recomiendo esa arriba en la lista. Te tiro esa.
Bueno, seguramente si me pongo a bichar la lista, debe estar. Pero bueno, lo voy a poner como prioridad entonces y después hablamos.
y la fría, como
prácticamente yo de pintura no entiendo un carajo ni tampoco quiero entender, pero bueno, obviamente tenés que observar y apreciar todo, ¿no? Es una manera siempre de crecer.
Hay que aprovechar. ¿Y han ido a comer? Porque otra cosa que se hace, que está bueno, París, se come bien.
Sí, eso sí, hemos salido bastante con la patrona. Bueno, hemos ido obviamente ya fuimos al Lido, al Moulin Rouge, a diferentes restaurantes, bueno, a la Torre Eiffel, el restaurante de la Torre Eiffel también hemos ido, no, eso sí, lo hemos hecho, y bueno, la verdad que un lugar más lindo y glamuroso que otro, ¿no? Y bueno, eso sí, estamos disfrutando más diariamente.
Claro. Ahora que estamos hablando de todo esto, ¿en algún momento te da como para sentarte, capaz de charlarlo con tu señora, o si no solo, y parar un poco la pelota y decir, pa, mirá dónde estoy, dónde terminé?
Sabes que es un ejercicio que deberíamos hacer con más frecuencia. No lo hacemos tanto, no lo hacemos tanto. La verdad que habría que hacer con más frecuencia como para valorar más, ¿no? La oportunidad de que nos da el fútbol, porque bueno, sabemos que es otra vez los jugadores de fútbol de repente tu semana, tu día está marcado por un resultado o una jugada, y ya a esta altura de la carrera no puede ser así, ¿no? A esta altura de la carrera tenemos que aprovechar 100% la oportunidad que el fútbol nos ha dado. Bueno, yo soy un privilegiado en ese aspecto, tengo la oportunidad de estar en París con mi familia. Bueno, tomé la decisión de venir para acá justamente para darle un poco a la familia esa vivencia. Sin embargo, no hago ese ejercicio todos los días de decir, bueno, vamos a agradecernos al fútbol, a la vida, vamos a disfrutar de esto, lo que hemos logrado. Habría que hacerlo con más frecuencia de tiempo.
Y te pongo del otro lado, yo sé tu historia, seguramente a esta altura muchos la saben, lo que tuviste que remarla. Entonces, no solo en juveniles, sino después con lo de Nacional, con Plaza, con Brasil, cuando llegaste, me acuerdo que te mataban en San Pablo, después te fuiste ídolo. Cuando uno es chico, va juvenil, ¿llega a soñar con ese tamaño de cosas o es imposible que la cabeza le dé para tanto?
Y en mi caso, obviamente, cuando uno arrancaba, no soñaba tanto, ¿no? O sea, el máximo anhelo por ahí, obviamente, jugar en un grande Uruguay y vestir la selección un día. No pensaba ser uno de los jugadores con más partidos en la historia de Uruguay, campeón de América y capitán con más partidos, semifinalista en el Mundial. Eso no pasaba nunca por mi cabeza, ni ser campeón del mundo de América Brasileña con San Pablo, ni ser 3 o 4 veces campeones en Turquía con el mayor club de Turquía, ni estar hoy en el mayor equipo de Francia. Eso no es imposible, es imposible. En mi caso, por lo menos, por más que me encantaba el fútbol de gurí, lo soñé siempre, nunca fui tan atrevido para soñar tan alto, ¿no?
Y más allá de que has ganado cosas importantes en muchos clubes y en la selección, ¿a qué atribuís, por ejemplo, cómo te fuiste de San Pablo, que hoy volvés a San Pablo y sos Pelé, o cómo te fuiste de Turquía, que todavía están en YouTube las imágenes de los tipos llevándote por el check-in con arriba de los hombros?
Y creo que el compromiso, soy un jugador y una persona que rápidamente me comprometo con la situación, con el club, con mis compañeros, con la gente que me da oportunidad de trabajar, con la hinchada. Entonces eso, cuando voy a hacer, en Uruguay pasa lo mismo, en Uruguay es más o menos igual, hoy se nos quiere tanto porque la gente ve el compromiso que hay, y bueno, es lo que ha pasado en los clubes que he tenido suerte de estar. Obviamente que lo principal siempre es tener grandes actuaciones y levantar títulos. Ese es el fútbol. Pero si a eso la gente ve que día a día, todos los días, todos los partidos, siempre, en cualquier situación, estando bien, estando mal, ganando, perdiendo, vos siempre demostrás mismo la misma profesionalidad, el mismo compromiso, la misma seriedad, el mismo respeto, en definitiva, que terminan valorando muchísimo, ¿no? Mucho más allá de un título, que fue lo que, por suerte, he tenido la suerte que me ha pasado en todo el lugar donde yo he estado, ¿no?
Pero también has tenido momentos en los que te han dado con un caño, no sé si los compañeros, porque esa interna no se llega a conocer de afuera, pero
no,
sí.
No, lo contrario.
Pero sí en alguna hinchada o los medios, incluso aquello que hablamos alguna vez de cómo te decían que te pesaba el brazalete de capitán de Uruguay y todo lo demás. En esos momentos de ¿cómo se hace para salir? ¿O cuando te quedabas entrenando en San Pablo más rato porque te estaban matando?
Sí, era más joven, ¿no? Yo sí, siempre cuento esa que por ahí hoy todo el mundo dice San Pablo y le preguntaba a San Pablo por Lugano, y capaz que soy, según lo que me dicen, de los jugadores más queridos de la historia del club. Pero poco se acuerdan que los primeros meses ahí sufrí un montón, que fue seguramente los meses más complicados de mi carrera futbolista, que bueno, que la verdad que no solamente me daban con un caño, sino que no le encontraba salida por ningún lado, y yo estaba ajeno a la situación, porque caí de paracaídas en un tema que no yo tenía nada que ver, y bueno, era joven y uno lo encaraba diferente, ¿no? Obviamente con una rebeldía que siempre uno lleva innato adentro, pero lo miraba de otra manera. Ya el tema de Uruguay ya era un poco más experiente y sabía que ese proceso había que pasarlo, ¿no? Porque es difícil. Yo fui capitán de Uruguay con 25 años, era mi noveno partido de selección y ya tuve la, la enorme suerte y responsabilidad de Vichy González. O sea que era evidente que había que pasar un proceso de que, bueno, de que la gente en general me tenga confianza. Y la única manera es, como te digo, laburando con compromiso, con seriedad, con compañerismo y obviamente rindiendo y ganando títulos. No hay otra.
¿Y en París Saint-Germain cómo lo estás llevando? ¿Cómo te lleva este arranque?
Y en París fue medio extraño, porque cuando llegué jugué prácticamente, en 2 meses jugué 10 partidos. 10 partidos fue una barbaridad, jugar cada 3 días, 4 días, sin hacer pretemporada, nada. Y la verdad que, en líneas generales, muy bien. Después vino una racha ahí de una copa que quedamos afuera, que me cobraron un penal que fue un blooper prácticamente, porque si lo ves por YouTube, te tenés que reír la penal que me cobraron, porque no se equivocó el juez, fue una barbaridad. Al partido siguiente jugamos el clásico con Marsella, que perdimos feo Marsella 3-0 y me guincé la rodilla ese día, tuve que jugar 40 minutos prácticamente porque no había cambios con el ligamento medio roto, estuve un mes afuera y ahí como que se complicó un poco la cosa. Yo soy de los jugadores que vino con este nuevo régimen, ¿no? De investimiento catarí, de la mano de Leonardo, y entonces estamos en el ojo de la tormenta permanentemente. Y bueno, en ese periodo de tiempo la prensa general, por lo que me cuentan, pues yo la verdad que no leo, no veo y no entiendo tampoco, me hizo saber eso, ¿no? Como que era de unos jugadores que estaban en bajo la lupa. Pero rápidamente pasamos a esa fase, bueno, ahora un cambio de técnico y esperemos mantener la punta de campeonato y, ¿por qué no?, después de 17 años, darle el título a París, que es lo que queremos, ¿no?
El otro día sumaste uno por otro con ese gol. ¿Cómo se les complicó ese partido, no?
Sí, increíble, sí, increíble. El fútbol acá, bueno, como otras partes, estas copas son complicadas porque bueno, los equipos chicos evidentemente se practican todo el año para estas copas, y obviamente jugar contra el equipo grande es el momento de la oportunidad de la vida, ¿no? Entonces se terminan complicando. Jugamos en un piso sintético, que también eso no es un talle menor, que no estamos acostumbrados, y bueno, veníamos de apenas 5 o 6 días de entrenamientos después de reiniciado la pretemporada, o sea que el equipo no estaba fino, y a eso le sumás que hemos sido muy irregulares en lo que va el año, porque hemos tenido grandes partidos y también de los otros, se terminó complicando, queda miedo, y bueno, menos mal que terminamos ganando ahí sobre la hora, si no, ya a la larga iba a ser complicado, pero claro, si perdíamos, evidentemente iba a ser una tragedia, ¿no? Porque están todos esperando que nos pase algo para quedarnos con este año, pero como te digo, ¿no? Acá es el máximo equipo del país, el único en la capital, y bueno, y ahora está bajo la mano de inversores extranjeros, el gerente de un brasilero, por ahí las figuras que trajeron son sudamericanas, entonces no es fácil para el francés en general y para la prensa asimilar eso. Entonces estamos en un año complicado de transición, y la única manera de pasar por esa desconfianza y por esa antipatía general que hay hacia nosotros, por todo lo que te digo, es salir campeón, ¿no?
Claro. Recién te escuchaba decir, ¿cómo te hablar de lo que decían? ¿Cómo te llevas con el francés?
Y las pocas veces, cuando voy agarrando, me tengo que ir 15 días por Uruguay por la selección, o ahora por las vacaciones, y tengo que arrancar de cero de nuevo. Ahora cuando volví de vacaciones, arrancamos de cero de nuevo. Esperemos estos 6 meses, por lo menos, entender algo, ¿no? Y comunicarme algo, porque si no, es una vergüenza. Pero ¿cómo agarrarlo?
¿Y en la cancha cómo hace cuando querés meter alguna indicación ahí, algún salimos o alguna indicación a un compañero?
No, eso es lo básico siempre cuando llegás a un club extranjero, papel y preguntar lo básico, ¿no? El salimos, el sacala, el solo, el te llevan, el cerrame, el voy, el tuyo y mía y bueno, eso es lo básico.
Esa está,
eso es lo básico, sí. No, no me pido más que eso tampoco, no me pido más que eso.
Y más te va a pasar cuando tus hijos empiecen a curtir más francés y te entren a pelotear, ahí va a estar bueno.
Y ya me pasó en Turquía eso, que mis hijos hablaban el turco perfecto y yo era un desastre. Entonces no hablaba nada, es una vergüenza, me hacían de traductor a tu lugar que yo iba. Y bueno, y está, ya como pasé por esa experiencia que fue casi lamentable, espero acá ponerme las pilas y aprender un poquito, por lo menos para defenderme solo, ¿no?
¿Sos de la generación que tuvo francés en el liceo como yo o no llegaste?
No, llegué a tener. Y lo increíble que era hasta bueno en francés, me acuerdo. Sí, sí, pero no me dio nada, que era valioso.
Era para salvar nomás.
Sí, pero o parecía más difícil ahora, ¿bien? Y yo no parecía más fácil, no sé por qué. Totalmente. Ahora parece mucho más difícil.
Bueno, Diego, te voy a dejar tranquilo, te voy a liberar. Te quiero preguntar solo un par de cositas más. Una, ¿cómo es Carlo Ancelotti, un técnico con mucho currículum, con mucha carrera y el que tenés ahora?
Bueno, llevamos apenas una semana con él. Bueno, se ha mostrado un tipo serio, sí, pero con buen diálogo, a pesar de que habla mucho, se aproxima al jugador para consultarse cosas básicas, cómo estás, cómo te sentiste, sobre lo táctico, cómo lo ves. Por ahora parece un tipo, sí, muy muy profesional, que trajo un equipo muy grande de trabajo. La verdad que seguramente, como todo técnico, ¿no? Uno tiene mucho para aprender y ojalá que casi sea, ¿no?
Y la otra, para despedirte, hay un montón de mensajes de los oyentes. Muchos de ellos se repartirían, te diría, entre los que te saludan, grande capitán, etcétera, etcétera, y los que te preguntan el porqué de los votos que hiciste en el Balón de Oro. ¿Alguno te dice, vos, Suárez?
No me dejaron.
Ah, ¿no te dejaron?
No me dejaron. No, si no, Luis, lo meto de cabeza.
Ah.
Capaz que no delante de Messi, pero seguramente después de Messi este año, el mejor del mundo ha sido Luis. A eso no tengo ninguna duda.
Y eso te lo aclaraban antes.
Con Messi, ¿qué pasa? ¿Eh?
Te lo aclaraban antes, que no podías votar a los tuyos.
Claro. No, sin duda.
Es buen
dato. Votar a los de tu país. Claro. Sí, no. Pero en este caso, o sea, es la realidad. Luis, que por solamente Messi, que es un fenómeno, puede decir que puede haber estado, si estuvo, un poquito por arriba de Luis. Después Luis ha sido espectacular, o sea, jugador de otro planeta, ¿no? Yo para mí en Uruguay, ya lo hice en una oportunidad desde la época de lo grande de Maracaná, que nos sale un jugador de... como Luis, ¿no? Y es solamente, no lo digo yo, decir los números. Fíjate los números de Luis en la selección, en el Ajax, en el Liverpool, y son espectaculares. La verdad que es un jugador que es de otro planeta.
Mirá, me quedan pilas, pero está, las hablaremos otro día. No llego ni a hablar de la selección, pero quería hablar un poco de cómo estabas en París y de cómo, entre otras cosas, yo pensaba, entre otras cosas, eliminaste Uruguay, ¿no? A la selección con el mejor jugador del mundo.
Y bueno, ¿qué te parece? Eso queda para nuestra mejor historia, ¿no? De grupo. Cuando me decís eso, se me viene la mente, ¿no? Las imágenes del vestuario, antes y después, y la alegría de los compañeros. Y bueno, la verdad que me mencionaste ese partido y se pone la piel de gallina. La verdad que muestra la fortaleza que Uruguay tiene, ¿no? Ganarle un equipo argentino, de local, que se preparó la Copa para ellos, con Messi y con 10 jugadores en la parte del partido. Eso quiere decir que Uruguay también tiene méritos y muchos, ¿no?
Vamos arriba. Diego, te mando un abrazo, gracias por este rato y bueno, ya volveremos a hablar de la selección, de todo lo que viene, pero quería hablarme un poco con París y cómo lo estabas pasando. Te mando un abrazo y te voy a tirar otra que ya la debes haber descubierto, pero las panaderías de París, entrás y no querés salir nunca más.
¿Sabés que sí? ¿Sabés que tengo una esquina de casa? ¿Sabés que sí? Maldita panadería,
tengo
5 o 6 platos de pan por día en casa porque es riquísimo, lo que compro es riquísimo, es verdad, tenés razón.
Te mando un abrazo, arriba.
Arriba, vamos arriba, chao.